¿Cómo conseguir discos? Es un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Somos Sol y Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de 10 episodios vamos a encontrarnos con invitades que nos van a contar qué se siente estar de un lado y del otro lado del mostrador. Sean bienvenidos a Cómo Conseguir Discos. En el capítulo de hoy, Gallo Cantor. Reflexiones de un hombre singular.
Tengo dos famas, una que trata mal a la gente y otra que es caro. Y tiene razón las dos cosas.
Buenas noches, América. Bienvenidos al quinto episodio de Cómo Conseguir Discos, un podcast sobre disquerías de Buenos Aires.
Llegamos a la mitad del recorrido y esperamos que se estén divirtiendo tanto como nosotras y pasándola tan bien. Y hoy tenemos un capítulo con un personaje que conocen absolutamente todos. Pero primero vamos a presentarnos. Yo soy Puebla Sol.
Yo soy Lucha Mirandas. Nos encuentran en redes con estos nombres. Y también pueden escribir por Instagram a @cómo conseguir discos y sumarse a la hermosa comunidad vinilera.
Que agita. Vinera. Estamos para un vino,
sí. Que agita cada capítulo.
Hoy le damos la bienvenida a Hugo Latorre de Gallo Cantor. Cualquier persona que haya pasado por la disquería ya sabe de antemano que es un personaje bastante particular y no hay ni una sola persona que pueda mantenerse al margen o que no tenga una opinión formada sobre él.
Pero hablando de opiniones, para empezar, quiero dedicarle este capítulo a Claudio. Claudio fue la persona que hizo, que logró, que no odie para siempre al Gallo Cantor. ¿Querés saber por qué?
Por favor, no veo la hora de que me cuentes.
Hace unos meses yo estaba buscando Peluzón of Milk. En realidad ni siquiera lo estaba buscando. Si aparece algún disco de Spinetta, voy y pregunto cuánto sale. Pero Peluzón of Milk lo tenía acá en el Cora, como te estoy buscando y te quiero encontrar. Y bueno, lo publica en su Instagram el Gallo. ¿Y qué hago yo? Ilusa, tontita. Porque como, lo que me hizo fue de tontita.
¿Entendés? Sí, me imagino que dijiste, le pregunto
el precio, a ver si con estos dos ahorros que tengo me alcanza. Entonces él, sin anestesia, sin pudor alguno y sin nada de vergüenza, me dijo, ¿cuánto sale este disco? A ver.
¿35.000 pesos?
No.
¿40?
No.
¿45.000 y no quiero decir más?
No, equivocado, muchísimo más. Me dijo que el disco, la edición original, número uno, con su insert, en buen estado, todo pipí cucú, ya salía ni más ni menos que 70.000 pesos.
¿Qué? Espero que estén todos sentados, porque si no se cayeron al piso.
En este momento es como, tendría que haber hecho la advertencia, me olvidé, perdón, pero sí, puede ser el sueldo de una persona.
¿Un sueldo entero?
Un sueldo entero, ¿entendés? Puede ser un alquiler.
No puedo creer.
O sea, bueno, eso. Como soy una persona educada, no le respondí nada. No dije nada, me fui yo sola de ese chat y me quedé mirando el techo y te escribí para decir como, esto no me puede estar pasando, o sea, soy una tarada. Pero bueno, ¿cómo llega Claudio a toda esta situación? Es así, ¿qué hago? Lo tuiteo. O sea, yo no sabía, yo no estaba entendiendo realmente el valor de ese disco o realmente se está yendo todo al carajo. No lo sabía. Entonces dije, bueno, no, me pasó esto, ta, 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 ta. Un desconocido me escribe por Twitter y me dice, yo lo tengo, lo querés, es tuyo. Imagínate, yo dije,
¿cuál es la trampa?
¿Cuál es la trampa que hay a cambio? ¿Querés mi riñón? Puede ser, no sirve para mucho, no te quiero estafar. Pero bueno, ahí terminé arreglando con Claudio de Córdoba, quien a la semana me mandó a un correo, de una oficina de correo de cerca de mi casa, el disco en perfecto estado, con las fotitos espectaculares de Eduardo Martí. Y bueno, nada, cuando lo recibí, no solamente empecé a... Lo puse, fui corriendo a mi casa, tipo, ¡ah, tengo el disco! Lo puse, grité, me largué a llorar, pasé por todos los estadios.
Por supuesto.
De emociones. Primero, un desconocido me había regalado un disco que me habían querido cobrar 70.000 pesos. Así que gracias a esta vuelta de la historia.
O sea, el mundo es un lugar bueno, Claudio es un ser de luz... Y...
Yo no odio a Gallo Cantor.
Y vos no odias a Gallo Cantor. El saldo es positivo.
Total. Y después de trabajar en este episodio, tampoco.
Sí, en realidad, a ver, para quien no lo conoce, vamos a presentar a nuestro villano favorito, que es Hugo Latorre, el dueño de Gallo Cantor, que es una disquería que funciona desde 1986 en distintos lugares hasta terminar donde está ahora, que es en la Galería Apolo. Y Hugo tiene una fama bastante particular, y digo bastante particular para no decir que casi todo el mundo habla mal de él, pobre, o sea, no lo vamos a disfrazar, no lo vamos a pintar de rosa, esta es la realidad. Hugo es el villano de las disquerías.
Cuando nos planteamos hacer este capítulo, no sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar y teníamos algunas reservas en cuanto a cómo encararlo, cómo contar la historia, y también queríamos no maquillar la situación sin zarparnos, ¿no? Y Hugo, que es un personaje extraño que van a descubrir a lo largo del capítulo, hizo todo el trabajo por nosotras.
Pero empecemos por el principio, por la disquería, que es lo que nos trajo hoy acá. A ver qué nos cuenta.
En el 86 empecé en mi local, que es de la Avenida Libertad y Santa Fe, a la vuelta de Abraxas.
Sí.
Ahí empecé sobre todo con música latinoamericana y rock de los años 60. Después, en el año 2000, me vine para Corrientes. Estuve en 3-4 lados y terminé acá hace 35 años que tengo disquería. Y me especializo en el rock nacional y en discos de escritores. Y con escritores leyendo sus textos originales, ¿no? Tengo 56 de Borges, 25 de Cortázar, otros escritores argentinos y también escritores franceses o americanos. Siempre trato de que sean los textos por el verdadero autor.
Ok. ¿Y cómo fuiste...?
Y después ingresé, sí, libros.
Libros.
Libros son primeras ediciones o libros agotados.
Espectacular.
Por ejemplo, está la colección completa de Minotauro. Está, bueno, la edición primera de Lolita, allá arriba. La primera edición de Cronopios y de Famas de Cortázar.
Bueno, acá ya nos empieza a pintar muy levemente una imagen, porque fíjate que, a diferencia de todos los otros disqueros, Hugo es el primero que nos dijo, yo me especializo en. O sea, él fue muy taxativo, definió qué hace y qué no hace, lo definió de una manera muy particular, que vamos a ir mostrando a lo largo del capítulo, y nos dijo, de hecho, que, por ejemplo, no vende música que haya salido después del 2000. ¿Por qué? Porque le parece una porquería. Entonces, ¿por qué la voy a vender si me parece malísima? Pero también nos contó otras cosas que no vamos a encontrar en la disquería. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora.
Bueno, no van a encontrar tampoco discos que se hacen ahora. Los más llamados discos, que son
copias. LPs.
Ah. Son copias de CDs.
Son copias de CDs.
Son copias de CDs, sí. El jamás el sonido es el mismo. Y el sonido es el mismo que un CD y te lo cobran como un disco. Yo vendo discos analógicos. O sea, lo que tienen el sonido es que en el momento lo creó el artista.
Bien.
Y trato de tener, por ejemplo, está todo Charly García, todo Spinetta, todos los discos originales en vinilo. Y esta es la parte más especializada. El primer simple de Almendra, antes del primer long play. El primer simple de los Stones. El libro de La Condesa Sangrienta. Pink Floyd.
O sea que si quiero encontrar el último de la Rosalía o algo de Gorillaz, me va a tirar con algo por la cabeza, ¿no?
Sí, te va a revolear con de todo. Pero además de no encontrar eso, tampoco vas a encontrar un público estándar. Pero, ¿te sorprende a esta altura?
Por supuesto que no.
Trabajo mucho con coleccionismo, que es una cosa muy específica. Y ese coleccionista es una persona muy fiel si vuelve a conseguir las cosas, no importan los precios, pero no lo puedes decepcionar ni lo puedes posponer, y mucho menos que se entere que le diste algo a otro y que okay, no era él. Digamos, yo tengo gente que en la época que se podía vender, se vendía mucho más, ¿no?, que compraba el material, esa persona que ya lo tenía y lo rompía para que no lo tuviera otro.
Wow.
Sí, el coleccionista es una persona. El coleccionismo esencialmente es masculino, ¿no? Tiene mucho que ver con la corbata más larga, la pija más grande, el auto más lindo, ¿no?, la colección de discos más grande. Que no es para escucharlos, es para tenerlos, para mostrarlos, como todo lo demás.
Okay.
Digamos, el coleccionista compra dos ejemplares de cada cosa, por lo general. Uno lo guarda y el otro lo escucha.
Espectacular.
Y coleccionar es... digamos, tiene mucho que ver con la, con la niñez, con la parte esa. Bueno, el psicólogo te lo explica mucho, mucho mejor. Pero es una cuestión masculina. Es decir, el caso de una mujer va por otro lado, va por el lado de las cremas anti-age, los zapatos, las polleras.
Ok, entonces, escuchamos todo lo mismo, ¿no? O sea, nos dijo esto que nos acaba de decir y después teníamos tres opciones. Nos levantábamos y pegábamos un portazo, rompíamos toda la disquería y terminábamos presa. O seguíamos un poquito más y escuchábamos qué hay detrás de ese pensamiento que, como venimos diciendo capítulo tras capítulo, es una situación con la que las mujeres que compramos discos lidiamos muy a menudo, no es algo nuevo.
Lo llamativo de este caso es que, en general, estas cosas que nos pasan van como un poco implícitas, ¿no? Por ejemplo, vos llegás con tu amigo o con tu novio a una disquería, preguntás, ¿dónde tenés The Smiths? Y le contestan a él y a vos no te miran. O te preguntan si vas sola, ¿querés comprarle algo a tu novio? ¿Venís a buscar? ¿Te equivocaste de lugar, nena? ¿Estás perdida? Hay como una situación medio de, ¿qué haces acá?
Sí, exacto. Lo que pasa es que siempre es como decías vos, implícito, pero de pronto que te lo digan en la cara, con convicción, las mujeres tienen que comprar cremas, es muy fuerte. Pero bueno, la realidad es que cuando nos dijo esto no nos fuimos de un portazo, por supuesto que tampoco le rompimos la disquería, ni lo vamos a hacer, y no quisimos corregir su postura porque no era nuestra intención. Lo que queríamos era ver hasta dónde llegaba y, sobre todo, qué desierto había en esto de que es el villano de los discos, que hasta la altura del partido estábamos convencidísimas de que era real.
Porque a contraposición de esto, ir a visitar a su disquería fue medio como visitar un museo, ¿no? Te encontrás con unas primeras ediciones que no la podés creer y que no ves en otros lugares. Hugo, si está en un buen día, puede ser un guía excepcional, alto anfitrión, que pasa a demostrarte el primer simple de Almendra a toda la colección de Los Redondos y te dice, bueno, este es el disco de Borges que estaba en tal momento y en tal momento, con una generosidad en su discurso que vos te quedás al borde como, me está por dar un ataque, un ataque de no entender este personaje. O sea, me trata mal, me trata bien. ¿Quién es?
Claro, ¿quién es y cómo llega a tener todo ese material que tiene?
Por favor, escuchémoslo.
Los consigo de, con paciencia, con plata y con tiempo. Y viajando. Cuando se podía viajar, fui a unos lados, hice algunos contactos. Y después, esencialmente, con los que te vienen a vender, la poca gente que te viene a vender, o alguna persona que muere y vende su colección de discos. De eso nos nutrimos todos. Lo que pasa es que en el caso mío, que yo trato de conseguir material original, hay cada vez hay menos, porque ese material no se hace. Y si se hace, son los discos estos que hay ahora, que son vinilos, ya te digo, con en forma de vinilo, pero se escucha igual que un CD. Te lo venden en unas bandejas, unos tocadiscos horribles que venden ahora. Pero a nadie le explican nada, ¿viste? Bandejas donde el plato es así chiquito, el peso del brazo es distinto. Y los precios son, digamos, de acuerdo a la gente que compra porque está de moda y no porque realmente el melómano siempre compra discos. Yo en el 91 se dejaron de hacer discos acá y empezó el CD. Mucha gente se desprendió de los discos y compraba CD. Ahí aprovechamos nosotros y compramos mucho material. Yo siempre vendí CD. Tengo esos poquitos CDs, pero siempre vendí long plays. Y después hay gente que sí que sabe lo que vende y te viene y dice yo quiero tanto. Y bueno, internet también ha conspirado también levantando los precios de una manera sin sentido, ¿viste? Un disco de Los Redondos hoy en día sale 40 mil pesos, ¿viste? O más. Y tenerlo cuesta mucho conseguirlo. Pero yo soy de la idea de que si lo conseguís a la corta o a la larga, lo vendés. Las cosas buenas se venden siempre. Y las cosas buenas siempre son caras, porque siempre son escasas. Si a nadie se le ocurre, por ejemplo, vender botones caros, porque los botones abundan. Pero una pepita de oro, sí. Entonces, hay gente que, a pesar de toda esta época espantosa que estamos viviendo, vive muy bien. Y se puede permitir eso. Y la persona que compra discos o el tipo de libro que yo compro, ya tiene resuelto su el mes, llega perfectamente, no tiene deudas, llega perfectamente a fin de mes sin ningún sobresalto.
Retomemos un poco lo que nos dice Hugo. A ver, el coleccionismo no es para mujeres, no es para el laburante que tiene que llegar a fin de mes. Es para chabones con guita, corta.
Así nomás. Pero igual eso no quita que no puedas pasar por Gallo Cantor si estás buscando un disco muy especial, una joyita, una cosita así de una edición rara, y pases un buen momento, siempre y cuando entres sabiendo que vas a tener que dejar riñón, riñón y medio, dependiendo de lo que busques. Pero bueno, profundicemos un poco más en cómo es la metodología del trabajo de Hugo.
Soy muy obsesivo, donde vendo uno lo quiero reponer enseguida, porque si te dejas estar, digamos, es un mercado muy chico, muy voraz.
Sí.
Muy voraz. Después, bueno, voy al parque. Yo soy uno de los fundadores del Parque Centenario. Yo vivo enfrente del Parque Centenario ahora, así que voy todos los domingos a las 9, estoy ahí. Aparte, nos juntamos también para charlar un rato y somos todos ya veteranos, ya todos tenemos hijos, nietos, ¿viste? Pero la pasión por el disco es algo que uno la tiene. Yo trabajo 11 horas por día, todos los días, de lunes a sábado inclusive, con la puerta cerrada y sin poner música ni nada. Así, eso me dedicó años, 35. Yo me levanto pensando que tengo que venir acá y para mí es un aliciente.
Resumiendo, Hugo nos dice que la música post-2000 es una porquería. Que las mujeres tenemos que comprar cremas.
Atenti, chicas.
Que el coleccionismo, como ya dijimos, es para tipos con guita. Pero a la misma vez es un tipo romántico y que ama su trabajo y que no sabría qué hacer sin los discos.
Es una persona que con todas estas aristas es muy llamativo saber cómo atraviesa él las crisis económicas, hablando de esto de que es para tipos con guita. ¿Cómo lo vive él en un país en el que tenés que lidiar con, creo que, una crisis económica por año de vida, más o menos?
Claro, cuando uno nace directamente en Argentina,
te asignan una crisis económica.
Entre 3 y 4 crisis económicas para que puedas pasar. Y esto es lo que nos decía.
Y lo que pasa es que esto de las crisis actúan de esta manera. Primero te aprietan, vos decís, viste que mucha mierda en la casa, la guita no me alcanza. Tengo que andar con el bozal, que no conozco a este, que no puedo. Y después, si me hinchan tanto las pelotas, si tengo un mango, me lo gasto en un libro, en un disco, o me voy a comer afuera, ¿viste? Y después veremos, porque este país siempre se salva. Mm. Siempre. Tiene una magia, ¿viste? Mm. Que siempre hay algo que. No sé si será. No sé qué. ¿No? Te lo digo desde Uruguay, siendo uruguayo. Pues yo vine en el 78 y siempre fue así. Siempre todo el mundo andaba, viste, que el dólar, que los militares, que la sequía, las inundaciones, siempre. Que pienso que son problemas de todo país grande, digamos, y estamos muy mal, pero no estamos tanto como te quieren hacer. Hay recursos igual.
La verdad es que después de escuchar todo lo que escuchamos de Hugo, estamos como en la disyuntiva de decir, ¿pero qué? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Lo quiero? ¿Lo odio? ¿Te amo? ¿Te odio? ¿Dame más? No sé qué hacer. Pero al fin y al cabo encontramos que atrás del malo, del villano, está la sensibilidad de un tipo que le dedicó su vida a la música, que es un apasionado por la música y que se armó un camino entero a través de la música. Y que sí, puede ser, o sea, vos vas a la disquería y a veces salís al borde del llanto porque decís, este señor me va a matar, me va a pegar, me va a golpear. Pero después decís, bueno, pero pongo en la balanza y no deja de ser un tipo que atiende un local hace 35 años y cualquier persona que atienda un local de cualquier cosa sabe que la mitad del tiempo estás atendiendo boludos. No es la excepción la disquería.
Olvídate, uno piensa que por ahí, porque se trata de música, no tenés que atender tarados. Y te pasa que de repente viene alguien y te dice, ¿tenés disco de Charly García? Y el disquero te dice, sí. ¿Tenés este disco puntual de lo que grabó Charly en el 93, mientras no estaba Le Pumer y no había luz ni gas? Como que van a buscar algo específico porque realmente no van a comprar. O si no, también está el que sale de la pizzería de Avenida Corrientes, así como salió de comer, va a tocar discos y te llena los discos con grasa, con aceite, como lo que haría cualquier persona que acaba de terminar de comer, como se come una pizza, ¿no?
Que son las mejores pizzas las de Corrientes. Si nos quieren mandar porciones al podcast, están más que bienvenidos.
Pero tiene que lidiar con estas cosas. Y así como tiene que lidiar con esto, también es una persona que, por ejemplo, en nuestro caso, yo le conté que a mí me gusta mucho la música de Papo y me dijo, después de mostrarme toda la colección que tenía de Papo, quiero que escuches algo. Me dice, esto seguramente no lo conoces porque en los 90 se sacó un disco que era para la Coca-Cola y después no se terminó de presentar. Y ahí Papo sacó una canción que está en la Deep Web o está perdido por la internet porque es un inédito, que tiene un temazo, que tiene una frase que dice, toma Coca-Cola o funde un motor. No.
me encanta.
En un pavo muy, muy, muy espectacular. Y agarró y me dijo, si vos querés este disco y me prometes que no lo vas a regalar, te lo doy. Y me lo dio y yo estaba, o sea, lo puso primero la canción con esos parlantes espectaculares que tiene y yo estaba como agarrándome de la mesa, de la silla, mis cosas. Es como, señor, me tiene muy confundida. O sea, acaba de bardear a las mujeres y está haciendo esto por mí que en el corazón de un fan es un montón.
Es un montonazo, escúchame. O sea que es malo, 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 malo y de pronto con algo lo aflojás y es un tipazo. Estoy confundida.
Estamos, no terminamos de definir este personaje, por eso queremos que ustedes puedan tomar sus propias conclusiones después de haber escuchado todo el podcast y que nos esperen en el próximo capítulo para volver a recorrer Buenos Aires con otra disquería. Así que los esperamos a la misma hora, en el mismo canal.
En otro episodio de Cómo Conseguir Discos, un podcast sobre disquerías de Buenos Aires.
Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Mirandas, grabado en Rumble Studios.